Hola, esta es la edición podcast de Conversaciones W, Háblalo, un programa hecho con el apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá y su campaña Háblalo. En este episodio hablamos de la ansiedad relacionada también con los miedos, pero la ansiedad que surge de los retos de la vida cotidiana. Estuvimos en compañía del doctor Humberto Zuluaga, un psiquiatra de la Secretaría de Salud de Bogotá, quien estuvo hablándonos de las principales señales cuando hay ansiedad, cómo podemos reconocerlas, qué diferencia hay entre la ansiedad y un ataque de pánico. Estuvo también tratando en psicoterapia al aire a muchos de nuestros oyentes, y la mayoría de ellos hombres. Algunos de ellos estuvieron hablando sobre sus decepciones amorosas y de una manera muy edificante también algunos de ellos pudieron reconocer su responsabilidad en esas rupturas. Fue un programa muy interesante al aire porque nuestro médico de cabecera, hoy siendo psiquiatra, hace psicoterapia y pudo hacer parte de esa psicoterapia de una manera muy sutil con algunos de esos oyentes que estaban necesitando su ayuda. Este episodio se emitió al aire por primera vez el día 16 de octubre de 2019 a las 10 de la noche. Conversaciones W, háblalo. Y el tema de la semana, la ansiedad. ¿Qué tan relacionada está la ansiedad con los miedos, por ejemplo? La ansiedad en la vida cotidiana, en las situaciones normales de nuestra vida. Puede ser normal en situaciones estresantes, nos puede dar ansiedad hablar en público, un trabajo en la universidad, un trabajo muy importante en el que tenemos que dar resultados. ¿Es la ansiedad un indicador de una enfermedad o simplemente es algo temporal, momentáneo, espontáneo que se puede manejar? Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Humberto Zuluaga. Él es médico psiquiatra, especialista en logoterapia, en psicoterapia, en terapia de pareja y en sexología médica. Doctor Zuluaga, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, también a todos los oyentes, un saludo muy especial y aquí pues dispuesto a escucharlos y acompañarnos un rato.
Gracias, doctor. Y mientras ustedes nos llaman al numeral 529 o al 326-2350, ya saben, nosotros empezamos a conversar, doctor. Los miedos y la ansiedad, ¿qué relación tienen?
Bueno, el miedo ocurre cuando hay un peligro real, una amenaza contra la integridad física o psicológica de alguna persona. La ansiedad ocurre es cuando anticipamos un peligro, pero cuando miramos objetivamente no hay ninguna situación que nos esté amenazando en el presente.
Eso significa que no necesariamente la ansiedad está generada por un hecho real que nos pueda causar daño.
Así es, o sea, son interpretaciones que hacemos de posibles consecuencias negativas o adversas de alguna situación, pero sin que realmente sea tan así, son generalmente consecuencia de sobredimensionar el impacto de alguna situación.
Bueno, pues más adelante vamos a seguir hablando de este tema y de cómo manejarlo, porque tenemos nuestra primera llamada. Paula en Bucaramanga. Paula, buenas noches.
Buenas noches, Silvia.
¿De qué quieres hablar, Paula?
Pues Silvia, imagínate que yo pues tengo mi pareja
y nosotros perdimos un bebé en marzo, pero para mí ha sido fatal volver a tener una vida estable con él. El bebé se perdió por una miocardia y yo he tenido muchos ataques de ansiedad porque quiero ser mamá en el instante. Y en el momento que me llega la menstruación, pues me siento un fracaso y no sé cómo manejar eso.
Hace 7 meses fue esto.
Sí, sí, señora.
¿Has hablado con tu esposo de este tema? ¿Cómo se siente él al respecto? Ya nos contaste cómo te sientes tú.
Pues yo me callo, yo no digo nada, yo con él no converso de eso, no soy capaz.
¿Y él? ¿Él no te expresa lo que siente?
pues él sintió dolor, decepción y depresión. Pero para mí es muy difícil asumir eso, que no tenga mi bebé, que yo la tendría en mis brazos. O sea, yo me imagino muchas cosas a futuro de eso y no sé cómo manejarlo.
Claro, y es entendible, Paula, una espera con tanto deseo, con tanto amor, y que finalmente se vea obstaculizada o frustrada. O sea, esto significa que ustedes no han conversado el tema como con un especialista, porque finalmente lo que acaban de sufrir es una pérdida grande, muy importante.
Y yo lo acompañé a él a una terapia de psicología, y queríamos pues hablar con la psicóloga de ese tema, porque es que él sufre de epilepsia, pero le tienen el control por psicología y por psicología y por la psiquiatra. Y nosotros, yo comenté el tema y ella me dijo, pues lo que no se puede, no se puede, ¿sí? Y fue peor realmente. Yo no me esperaba de una psicóloga, pues esas palabras.
Esperabas un poco más de razones y que sobre todo te ayudaran a ti a entender esta pérdida. Hay una cosa que puedo decirte yo desde acá, Paula, y sobre todo siendo santandereana como tú, y es que es muy difícil a veces expresar las emociones, especialmente en algunas culturas más que en otras. Pero sí es difícil expresar las emociones positivas a veces, decirle a una persona que la queremos o decirle cosas bonitas. Todavía es mucho más difícil expresar emociones dolorosas y duras. Esto para decirte que desde mi punto de vista lo que pasa contigo y con tu esposo es normal, ¿no? ¿Cómo expresar algo que causa tanto dolor? Yo quiero trasladarle al doctor Zuluaga algo que tú mencionaste y que tiene mucho que ver con el ámbito de él, y es: doctor, ¿podría Paula y su esposo estar pasando en este momento por una situación de ansiedad o lo que ella mencionó, ataques de pánico?
Sí, es muy posible. Después de una pérdida viene un proceso que es el proceso de duelo. Las reacciones emocionales de ansiedad, de tristeza, de dolor, precisamente por eso se llama duelo, es como también un combate entre aceptar y luchar contra la pérdida. Y bueno, y hablando las cosas con tu pareja, teniendo también una comunicación clara, abierta con tu médico sobre las posibilidades que hay para más adelante volver a intentarlo, pues te puede ayudar a tener una visión más clara de cómo enfrentar y cómo salir adelante de esta situación con tu pareja y con toda tu familia.
Doctor, ¿los ataques de pánico tienen algunas señales características como para que ella identifique si eso es lo que le está pasando en este momento?
Bueno, los ataques de pánico pueden ocurrir durante ese proceso. Son reacciones súbitas, bruscas, de un incremento de la ansiedad. La persona puede tener la sensación de que le falta el aire, de querer salir corriendo, de que de pronto le va a pasar algo grave, que se va a infartar o que le va a dar un derrame o que se va a enloquecer. Se acompaña a veces de palpitaciones, de sensación de atoramiento, de hormigueos o sensaciones anormales en las manos, pitos en los oídos. Cualquier síntoma puede aparecer porque la persona, digamos, empieza a respirar muy aceleradamente y eso afecta la neurotransmisión, la neuroconducción, y pueden aparecer muchísimos síntomas que la persona puede creer que tiene algo más grave. Bueno,
Paula, ¿has identificado algo de lo que el doctor dijo como que lo estás sintiendo tú o te está pasando a ti o de pronto a tu esposo?
Muchas palpitaciones y no duermo. Yo no duermo mucho. Me levanto sobresaltada y es muy triste. O sea, la tristeza es permanente.
Y es entendible. Paula, yo me atrevo aquí a decir varias cosas respecto de tu conversación. La primera, más allá de que la persona con la que tú estuviste hablando, la psicóloga con la que hablaste, pues no te dio a ti en la conversación una respuesta que a ti te satisfaciera, pues no significa, primero, que no sea una buena profesional. No sabemos cuál sea la razón por la que esa fue la respuesta que ella te dio, pero pues tampoco todos los psicólogos dan ese mismo tipo de consejos o manejan las situaciones de la misma forma, y hay terapeutas, entiendo yo, en distintas especialidades, ¿no? Entonces, pues yo te invitaría, especialmente porque este programa está encaminado a invitar a la gente a hablar de sus situaciones sin vergüenza, sin estigma, buscando apoyo, a que buscaras otra alternativa, porque definitivamente, y el doctor lo mencionó, hay un duelo que hay que hacer y ojalá sea antes de que tú intentes tener otro bebé, que seguramente será una oportunidad positiva, como yo lo veo, ¿no? Suelta de todas maneras la expectativa. Cuando hayas hecho el duelo de manera correcta, vas a soltar el resultado y seguramente que sin tanta ansiedad, sin tanto afán, va a llegar ese bebé a la vida de ustedes tal como lo has deseado, ¿no? No lo relaciones como con un fracaso del cuerpo, como un fracaso físico. Y estas situaciones de pareja son una oportunidad maravillosa para fortalecerse. Es un momento muy bonito para que te acerques a él, a pesar de que te estás sintiendo como te estás sintiendo, y los dos busquen una salida en común. No sé qué opines al respecto. ¿Estás de acuerdo?
Pues sí, yo he leído muchos libros y me hace falta mucho entender por qué. De entender por qué sería para qué. Eso es sí, lo más básico en mi vida, porque mi existencia y mi estabilidad y todo estaba en la familia. Entonces, al ver eso, pues no realizado, me he sentido fracasada.
Y no es ningún fracaso. A muchas personas nos pasan situaciones que no entendemos por qué. Cuando te preguntas para qué, ¿qué te respondes?
¿Para qué? Yo sí digo que para un nuevo proceso.
Pues la respuesta me parece que es muy acertada. Y eso también me indica que fácilmente vas a poder superar esta situación.
Ay, gracias, Silvia, por tus palabras. Un abrazo.
Otro para ti, Paula, y por favor prométeme que vas a buscar ayuda de otro especialista, que le vas a dar la mano a tu esposo y van a salir de esta situación favorablemente, porque para ustedes está preparada seguramente, si esto lo superan, una vida en pareja y en familia hermosa como te la has soñado, estoy segura.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
A ti por compartir esta historia tan bonita y mucha suerte como en este proceso que tú sabes que vas a poder superar. Un abrazo. Hola Andrés, buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Muy bien,
gracias. Muchos saludos desde Quimbaya.
Muchas gracias, desde Quimbaya. ¿Quindío? ¿Risaralda?
Sí,
Quindío. Sí, bien. Andrés, ¿de qué quieres hablar?
No, pues una terapia que descubrí para calmar un poco la ansiedad.
¿Nos quieres compartir eso? Bienvenida.
Bueno, mira, es que resulta que yo ahorita estoy trabajando con unas nueces indígenas milenarias, una semilla milenaria. Se llama, la descubrí, pues estaba estudiando en el SENA, aquí en Armenia, se llama Sacha Inchi, y pues el proceso que estoy haciendo precisamente en este momento, que es manual, descapsulando la estrellita de Sacha Inchi, me ayuda a concentrarme y me ayuda a bajar los niveles de ansiedad, como cuando uno está esperando en la línea para salir al aire precisamente en el programa.
¿Y qué tienen esas nueces que te bajan la ansiedad, Andrés? Me da curiosidad.
Pues resulta que machucando aquí, secando la semillita, porque ya tiene varias cápsulas, entonces ahí mientras voy haciendo el trabajo con las manos, me voy concentrando y mi mente se va aclarando y los pensamientos como que los voy autoobservando, los voy pasando como una película, la imaginación, cada pensamiento que va llegando como que lo voy evacuando.
O sea, tú meditas mientras vas preparando las nueces antes de comértelas.
Sí, exacto. Exacto, alguien podría decir que es como una semilla del ermitaño.
¿Y se consiguen fácilmente?
Sí, se consiguen fácilmente. Ya, mucha gente que la está viendo en Bogotá y varias partes del país.
Bueno, doctor, ¿usted cree en este tipo de terapias alternativas?
Por supuesto funcionan, o sea, si a él le está funcionando es porque sirve y pues no tiene ningún efecto secundario. Lo más importante es que te pudiste enfocar en algo específico que te hace concentrar y que evita que te quita todos esos pensamientos que te enturbiaban la mente. Entonces, de esa manera también contribuye a que funcione.
Andrés, estás hablando de algo que yo también hablo mucho porque a mí me ha servido para mi vida cotidiana también trabajar en los medios y en el área de la información a veces puede generar también mucho estrés y ansiedad. Y meditar, no como la gente cree necesariamente que uno tiene que hacer y es sentarse a contemplar el crepúsculo en silencio, inmóvil por horas, sino meditar es simplemente concentrarse en una sola actividad al tiempo, a veces en la respiración y en el caso tuyo, en el tema de las nueces, pues me parece que es una muy buena terapia y gracias por compartirla. Seguramente muchas personas que te están oyendo van a poder encontrar algo similar, ¿no?
Sí, yo les comparto porque es que hay muchos productores de país que no saben qué hacer con las estrellas de Sachainchi. Esto fue como el boom de la sábila que todo el mundo sembró y ahorita ya no saben qué hacer con las estrellas.
Qué bien.
Es una buena terapia para la gente es que se pongan a descapsularla manualmente, porque es que esa es la técnica que sirve para uno bajar la ansiedad y de una vez pues concentrarse. Precisamente el elemental de esa planta se llama Savia Inti, que vendría siendo como la sabiduría interior, y entonces como acoplando todo y me está dando como que realmente el ejercicio que hacían los indígenas en el Perú, los incas en el pasado, era precisamente concentrar toda su energía haciendo una actividad.
Andrés, gracias. ¿Vives al lado de la naturaleza? Porque escuchamos allá a uno de tus compañeros.
Sí, aquí estoy viviendo con unos gallos, precisamente aquí cerquita de la finca.
Bueno, y eso también ayuda, el contacto con la naturaleza y con los animales.
Estoy aquí en medio de la montaña.
Bueno, pues Andrés, muchas gracias por compartirnos esta técnica de meditación que es tan importante y también hablarnos de las nueces. Y de sus propiedades, que no solamente pueda servir para meditar que le quites la cáscara, sino de verdad sus propiedades nutritivas. Confiésenos, doctor, ¿tiene ansiedad en este momento?
Claro. Hay que manejarla con humor.
Le genera sí. Ansiedad estar aquí sentado enfrente del micrófono, ¿no?
Bueno, es una oportunidad muy grande de poder compartir con muchas personas y poderlos apoyar y escucharlos, pero pues no deja también de uno sentir lo mismo de lo que está hablando.
Sí, no es fácil y también no es fácil para las personas abrir su corazón al aire y llamarnos para contarnos sus historias, que además es tan valioso para nosotros. Doctor, ¿cómo se diferencia la ansiedad? ¿Podría uno decir que hay ansiedades leves, medianas, de mayor nivel o todas merecen la misma importancia?
Bueno, mira, la ansiedad es una señal. Es una señal, es una emoción que nos indica que hay algo que merece nuestra atención, que hay algo que tenemos que entrar a revisar y a resolver. El tema es que inicialmente no lo tenemos claro, qué es lo que la causa. Precisamente es una sensación de expectativa, de aprensión que uno no sabe qué es. Y pues lo primero es uno preguntarse, bueno, ¿en qué situación me encuentro y empezar qué estoy enfrentando en este momento para uno entender qué le puede estar causando la ansiedad y enfocarse en revisar, ¿lo puedo resolver o no lo puedo resolver? Si no lo puedo resolver, tratar de enfocarme ya en otra cosa, y si lo puedo resolver, ponerme en la tarea de resolverlo.
O sea, primero que todo, identificar qué es lo que me está causando ansiedad para ver qué puedo hacer con eso.
Correcto.
Tenemos una llamada, está sonando el teléfono. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué quieres hablar, Carlos?
Bueno, pues yo quiero hablar de... Yo conocí a la esposa mía, la mamá de mi único hijo, ¿ya?
Sí.
Hace 22 años me casé con una muchacha en la Huachica. De ese matrimonio hubo un hijo, pero resulta que de la noche a la mañana mi esposa se la dio por abandonarme y acabó con nuestro hogar y yo, fueron muchos los años que yo duré sufriendo por ella y ya el cuento es que ya me acostumbré ya a estar solo, ¿sí?
¿Hace cuánto tiempo fue eso, Carlos?
Eso fue en el 86.
Hace bastante tiempo. ¿Cómo hiciste para superar esa situación?
Pues yo con el sufrimiento de ella y con el abandono, porque ella me abandonó aquí en Bucaramanga cuando nos contrajimos matrimonio. Y realmente ella acabó con mi matrimonio y con mi vida, ¿entiendes?
¿Tú crees que ella acabó con tu vida?
Sí, señor, porque yo le dije a ella que si el matrimonio era para toda la vida, no era para un rato, ¿ya?
Claro, uno se casa siempre pensando en eso, ¿no? Pero no siempre uno tiene la razón, a veces se equivoca.
Porque yo se lo dije a ella, si nos comprometemos es para hacerle frente a las cosas, no es para de la noche a la mañana salir corriendo.
Sí, tiene razón.
Y debido a eso ella se fue del lado mío y yo sufrí hasta las 7, más de 20 y pico de años y todavía sufro por ella, ¿entiendes?
Sí, no has logrado olvidarla, no la has podido soltar todavía.
Nunca vi que a mí se me hace duro esto, ¿ya?
Pero Carlos, yo aquí, ¿no? Respetuosamente sí, te digo, eso fue en el 86. ¿No te parece que ya es hora de soltarla de todas maneras? ¿Te mereces volver a empezar? ¿Te mereces mirar hacia adelante?
No hacia atrás. Pero da la casualidad, Vicky, que yo después de que yo quedé solo, porque yo quedé viudo, ¿entiendes?
¿Estás hablando de la esposa que te abandonó? ¿Estás diciendo que, claro, que sí, quedaste
sí,
viudo?
Señora, por eso se... ella al cabo de ti me abandonó. Ella estuvo hospitalizada aquí en Bucaramanga, todo aquí hospitalizada en el hospital universitario. ¿Ya? Debido a eso, a lo que ella hizo conmigo, ella por ahí le dio una trombosis y la trombosis quedó mal y, mejor dicho, ella falleció y mi único hijo quedó solo.
No, no quedó solo, quedó contigo, Carlos. Te tiene a ti.
Conmigo, pero a mí me hace falta la compañía. Y ya, y al respecto de esto, Vicky, yo quiero contarle algo más que me pasó con una jovencita aquí en Bucaramanga. Yo se la voy a nombrar. Ella se llama Sandra Yani Guevara. Ella vive a dos cuadras del barrio donde yo vivo. Pero ella, yo con ella se me dio por enamorarme después de lo que me pasó a mí. Con mi esposa de ese con esa muchacha Sandra tuvimos dos dos niñas y pues ya la mayor ya me terminó el bachillerato y la segunda pues se me organizó, pero da la casualidad de que ella también hizo la misma cosa que hizo mi esposa, ¿entiendes? Ella me cambió por otro hombre, pues ella se fue para una finca por aquí por el lado de el 20 aquí en Bucaramanga. Y mejor dicho, yo me salgo de una y me metí en otra que ella sí me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar. Sandra me ha hecho llorar, pero ella no ve eso porque a ella no le interesa que yo sufra por ella, que yo me haga cargo de esas dos niñas, porque las dos niñas llevan el apellido mío.
Carlos, te voy a pedir que hagamos una pausa pequeñita porque el doctor quiere decir algo respecto a lo que estás diciendo. Bueno,
Carlos, quería preguntarte qué crees que contribuyó a que tu primera pareja y esta otra pareja tomaran la decisión de dejarte.
Respecto a Sandra, Sandra es la mujer que se forma con lo que ella tiene al ¿me entiendes? Ya yo se lo dije a ella cuando la conocí a ella en el 97 aquí en Bucaramanga. Yo la conocí a ella muy muy, muy niña, de 20 años, ¿entiendes? Y yo tenía cuando eso y de esa relación hay dos niñas, una tiene 20 y la otra tiene 15.
Carlos, sobre lo que tú estás diciendo y también basado en lo que te acaba de preguntar el doctor, yo también te alentaría a preguntarte cuál es la razón por la que de pronto las personas que están a tu lado toman esa decisión, pero más como encaminado a qué cambios podrías hacer para que puedas seguir adelante en tu vida, porque finalmente tienes tres hijos, dos niñas que ya son adolescentes y que pueden contar con lo mejor de ti, de tu persona, si tú decides hacerlo. Y yo te alentaría a, no vamos a decir más el nombre, a que esta persona que en algún momento tomó la decisión de tener una relación contigo y que tú reconoces que estaba muy joven de pronto para comprometerse, perdonarla por la decisión que sea que haya tomado y dejar un poco al lado como pensar que las personas te hacen sufrir, porque qué tal si tú asumieras la responsabilidad de, frente a cualquier circunstancia de la vida, por muy dolorosa que sea, incluida esta, decides salir adelante y mostrarle a tus hijas que frente a la adversidad uno puede salir adelante, que uno puede perdonar a las personas que le hicieron daño también, ¿no? Ese es como el regalo que te hacemos aquí el doctor y yo, agradeciéndote que nos hayas contado esta historia. De verdad te dejamos con la inquietud de analizar un poco cómo puedes seguir adelante, perdonando lo que sea que haya pasado, porque tú te mereces una oportunidad más en la vida, mirar adelante y enseñarles a tus hijos que finalmente la felicidad se la da a uno mismo. Yo te voy a dejar ahora porque tengo dos personas más en línea, pero te quiero agradecer que nos hayas compartido esta historia. Bueno, Un abrazo para Carlos, que se quedó conversando con nosotros un rato sobre esta situación que está viviendo, y esperamos haberle dado un poco más de luz. Esta vez es tan difícil superar las pérdidas, las partidas de las personas que tanto queremos, y pues es nuestra decisión si nosotros seguimos sufriendo ahí eternamente o si decidimos darnos una oportunidad y también soltar a las personas, ¿no?
Claro, claro que sí.
Vamos a hablar con Germán, que también está en la línea. Tenemos varios hombres hoy en la noche. Germán, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches, doctora. ¿Cómo han estado?
Muy bien, gracias. Bien, ¿de qué gracias. Quieres hablar, Germán?
No, es algo con respecto a lo que habló el anterior señor, don Carlos.
Sí.
Es algo parecido, pero lo mío es más terrible porque es una relación bastante larga con una persona, con la mamá de mi hija, de mi única hija. Y ha sido pues tortuoso, 2 años tortuosos para mí, para mi hija, hasta para ella también. Hoy en día, ahorita en este momento, estoy pasando una investigación por algo que no hice. La mamá me acusó de algo que no hice. Y pues gracias a Dios pues está dando las cosas, pero pues deja un sinsabor. Y a raíz de eso, o sea, me ha creado mucha ansia, mucho miedo. Con respecto a, yo de poquito me terminó mi pareja, porque por muchas cosas.
¿Por tu genio? ¿Por qué por tu genio? ¿Por celos?
Sí, porque yo prácticamente me fui infiel y pues me dolió mucho porque por otra relación también bastante. Y a mí más que todo ya la había pillado en varias ocasiones y se las perdoné por el miedo de quedar solo y ya que la soledad que tengo ahorita pues me está reflejando mucho en el genio. Me he vuelto más ansioso, me he pegado unas deprimidas terribles y pues he tratado de consultar con unos con médicos, pero no sé nada.
¿No te atreves?
No me atrevo, no sé por qué, pero como miedo, no sé.
Germán, yo me pregunto, ¿por qué te da miedo estar contigo mismo? Nosotros solemos decir estar solos como si no tuviéramos a nadie en el mundo y nos tenemos a nosotros, porque finalmente nosotros vivimos con nosotros mismos todo el tiempo. ¿Por qué te sientes solo si estás contigo? Finalmente podrías buscar alternativas de actividades en las que tú desarrolles cosas que te gusten hacer, talentos, dones, y eso te podría ayudar a manejar lo que tú dices que es un poco un mal humor por sentirte solo, ¿no?
Sí, créame que lo he tratado de buscar, es más, con el ciclomontañismo, pero ya inclusive estoy vinculado a un grupo, pero nunca me volvieron a llamar y nada, pues he salido ciclovía y todo, pero no, sigue como el sinsabor ese, como que, no sé, uno solo, no sé, de pronto es, no sé, que me fue como si estuviera bloqueado.
¿Qué te gusta hacer? ¿El ciclomontañismo te gusta? ¿Qué
sí,
otra
sí
cosa?
No, solamente el ciclomontañismo.
Uno puede practicar cualquier actividad, aunque esté en grupo, generalmente uno está haciéndola con uno mismo.
Sí. De esa parte yo la estoy, por eso de pronto no he estado tan arraigado como a la soledad. Me estoy escondiendo es con la bicicleta y los domingos y los sábados, bueno, en fin, cuando se puede. Mantengo ese ritmo y pero llega un momento de que uno llega aquí a la habitación donde estoy y me pongo triste, no me acuerdo de mi ex. Hace 3 meses, 4 meses terminamos. Me ha dado durísimo porque era la única persona con la que yo contaba con todo el apoyo espiritual, moral, y me dejó.
Germán, las personas no tienen como único propósito en la vida hacerlo feliz a uno. Esa es una responsabilidad que tiene uno mismo, hacerse feliz a uno mismo, y una de las formas de hacerlo es encontrar lo que a uno le da felicidad, lo que a uno lo hace sentir bien. Te lo digo porque entiendo muy bien esta sensación de soledad. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de la vida lo hemos sentido, porque es que no nos enseñan que estar con nosotros mismos es no estar solos, ¿no? Pero cuando uno encuentra algo que le gusta, que lo hace feliz y lo puede desarrollar, es mucho más fácil que otras personas quieran estar con uno. El doctor ahorita me decía que quería como también compartirte algo respecto a la historia que nos estás contando, Germán.
Germán, quería preguntarte qué te gustaría que ocurriera en tu vida.
Cambiar, porque también reconozco que también ha sido parte de mi culpa. Y perdonarme a mí mismo.
¿Qué te gustaría cambiar?
Más que todo mi genio.
¿Qué te pone de mal genio?
Las injusticias. Más que todas las injusticias que pasan.
Las injusticias en general. Porque no te gustan las injusticias, reaccionas con enojo frente a todo el mundo en general.
Sí.
Germán, ¿y alguna vez has usado otra forma de reaccionar que no sea enojarte?
Sí, también, pero pues siempre como que mi genio ha sido como la parte más notable que
pero habrá veces en que no. Tienes que acordarte de esas veces en que no te enojas. ¿Cómo lo haces?
¿Que no me enojo?
Sí, trata de acordarte alguna ocasión en que no te enojas. Que ocurre algo que te enojaría, pero no te enojas.
Sí, cuando me acuerdo de mi hija. Cuando jugábamos, cuando podía disfrutar del tiempo de mi hija. A mi hija tiene hace 4 años que no la veo, ya tiene 9 años. Y pues a mí también esa parte también me ha hecho un duro el corazón, por decirlo así.
Se estás contando y se me ocurre que a lo mejor esas injusticias que te causan tan mal humor, a lo mejor te conecten con alguna injusticia que tú sufriste en algún momento de la vida y que necesitas perdonar. Me gusta mucho que hayas hablado de me gustaría perdonarme por ser tan mal geniado, y si a lo mejor descubres... ¿cuál es la razón, esa razón, la primera razón por la que tú te sentiste víctima de una injusticia? Puedes lograr también perdonar toda la situación y a las personas involucradas. Cuando te lo digo, ¿podrías identificar qué es cuando te hablo de esto?
No entendí la pregunta.
¿Podrías identificar qué es esa injusticia que tú sufriste en algún momento de la vida y que todavía no has perdonado? ¿Por eso siempre te sigues enojando por las injusticias que ves en el mundo? Bueno, esa es la que tú tienes que perdonar. No tienes que hablarnos de eso ahora, pero esa es la que tú deberías empezar a perdonar, y a lo mejor te sentirías mejor y más cómodo con el mundo, y podrías entender que a veces la gente no nos hace daño porque sí, sino que a lo mejor los que nos hacen daño también están sufriendo, ¿no?
Sí, pero hay una cosa que si yo no le puedo perdonar a la mamá de mi hija es que la haya utilizado como instrumento de guerra, como un premio de guerra, no sé.
Las personas nos equivocamos, Germán, y nos equivocamos cuando nos sentimos perdidos. Es posible que ella también se sienta muy mal y que no sepamos por qué. Si aprendes a mirar eso también, sería más fácil también para perdonarla a ella, y a lo mejor podrías acercar a tu hija de nuevo a ti. Yo creo que de pronto todo esto se puede manejar. Hay una muy buena voluntad tuya, Germán, de hacer un cambio, y eso es muy importante. Hay gente que se está sintiendo muy mal y que ni siquiera se plantea cambiar. Pero tú, si buscaras, yo creo que hay un duelo también ahí que podrías hacer, una forma de cerrar esa relación que no funcionó, y tú reconoces la responsabilidad que tienes, a lo mejor tu mal genio, pero lo quieres cambiar, y que logres cerrar eso, dejar ir a la persona que ya no está contigo y que a lo mejor también está sufriendo sus propias cosas. No sabemos qué le pasa a la gente en su corazón, no sabemos qué cruz llevan por dentro, ¿no? Y que pudieras perdonarla y liberarla de esta situación, y también tú, y a lo mejor eso podría traer un acercamiento con tu hija. Yo no sé, yo te invito a que intentes de verdad hablar con alguien que te pueda ayudar, porque a veces estos procesos de perdón, hacerlos solos es un poco complicado, pero con ayuda, tú decías, no sé por qué no busco ayuda, pues hazlo, no te preguntes por qué, hazlo. Háblalo con una persona que te ayude a hacer este proceso de cierre y de perdón y de duelo, que puedas expresar lo que sientes y sacarlo de ahí, y permítete perdonarte y perdonar a la mamá de tu hija.
Sí, todo por el bien de mi hija.
Eso, hazlo por ella, hazlo por tu hija, que es lo que más quieres. Yo te aseguro que si logras por lo menos perdonarte a ti o a ella, vas a lograr acercar a tu hija. No sé si ahora, pero en algún momento, porque piensa que ella también te puede buscar. Ella te va a buscar. Te va a buscar y va a querer saber quién es ese papá de quien ha estado distante, y va a encontrar una mejor persona porque tú vas a cambiar, porque quieres hacerlo. Gracias por contarnos tu historia, Germán. Muchas gracias por compartirla y yo le pongo todo mi voto de fe a que vas a lograr cambiar.
Sí, sí, así será. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias, doctor. Gracias a todo el equipo radial. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias.
Dios también tú. También tú, Germán. Un abrazo.
Que estés bien, Germán.
Estamos al aire en Conversaciones W, háblalo, no más vergüenzas, no más estigmas, no más silencios, no más callarnos, hablemos. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos escuche, siempre vamos a encontrar a alguien que nos apoye. Este programa está hecho con el apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá y su campaña Háblalo, precisamente para eso, y su línea 106, a la que ustedes pueden llamar en cualquier momento si necesitan apoyo, necesitan ayuda. Doctor, me llama la atención de los casos anteriores. Andrés, Carlos, Germán nos cuentan situaciones similares, pero yo quiero rescatar de las tres historias, sobre todo Germán, que reconoce un poco también su responsabilidad dentro de una relación cuando uno falla. Las relaciones, claro, cuando uno está herido y la otra persona toma la decisión de irse, a veces uno siente, se fue, me dejó, me abandonó, pero poder en medio de todo también reconocer, yo también creo que tengo responsabilidad en esto, creo que mi mal humor o algunas características de mi temperamento no ayudaron, quiero cambiar, eso ya es una salida directa a poder cambiar la historia, ¿no?
Sí, así es, en la medida que uno asume que uno también tuvo parte de la culpa, parte de la responsabilidad, esa emoción, ese sentimiento es el motor del cambio, de restablecer nuevas relaciones, aprendiendo de los errores, también recordar los momentos alegres, los momentos bonitos de la relación y aventurarse a intentarlo de nuevo, porque somos seres muy diferentes, cada uno con un mundo interior muy complejo, y encontrarnos es un proceso que a eso venimos, a este mundo, a aprender a encontrarnos con nosotros mismos y a encontrarnos con los otros, entendernos.
Y a darse la oportunidad de perdonar, de dejar ir, de cerrar las relaciones que no funcionaron, porque finalmente también vienen oportunidades mejores u otras oportunidades de aprendizaje, sobre todo si uno deja ir a las personas que ya no deben estar en ese momento en la vida. Claudia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿De qué quieres hablar?
Ay, gracias, muy amable por atenderme. Lo que pasa es que yo en el año 2017, descubrí una infidelidad de la pareja de mi hija. Estuve 3 meses tratando de decirle a ella lo que vi y no fui capaz. Y una mañana timbraron la puerta y era el amante del marido de mi hija preguntando por él. Mi hija me dice, ¿quién es, muñeca? Y dije yo, no, es Susan. Y dice, dígale que se vaya si no quiere que la saque del pelo, que aprenda a respetar. Yo no sabía que mi hija ya sabía y ella no sabía que yo sabía. Desde ese momento que ella llamó al marido de ella a la oficina a decirle que le dijera al amante que no volviera a la casa, que la sacaba del cabello así llegara la policía, que no le importaba. Entonces él creyó que había sido yo la que había contado. Él llegó a la casa como a las 7 de la noche y mi hija no fue a trabajar ese día. Yo me fui para mi cuarto. Mi hija empezó a hablar con él. Y él, cuando terminaron de hablar, me tocó la puerta del cuarto y me dice, necesito decirle algo, véase la venganza. Y dije, ve, ¿y esto qué le pasó? Bueno, las cosas pasaron. Como a los 3 días después de todo esto, me empezaron a dañar la ropa, a colocarle químicos a la perra. Yo tengo una mascota, químicos a la mascota. Me dañaban las lociones, los jabones, la ropa interior, todo, todo me lo volvía nada. Yo me quedaba callada por no hacer sufrir mi hija. Y viendo que yo vivía en esa casa con mi otro nieto y ella, dije, no, yo mejor me quedo callada, me aguanté. Pues hasta ahora han transcurrido 3 largos años. Yo no he podido hacer que alguien me escuche, no le he contado a nadie. Me estoy consumiendo poco a poco, mi salud se está terminando.
¿Esta es la primera vez que lo compartes entonces, Claudia?
Sí.
Muchas gracias.
Sí, no.
Por hacerlo.
Mire, doctora, yo vivía en Nueva York. Me quedé 2 años sufriendo. Una tarde le dije a mi hija, ¿sabe qué? Cómpreme el pasaje que me voy a Pereira. Yo hace 9 años que no venía a Colombia. Y me arregló el pasaje y me vine. Bueno, cuando yo salgo del aeropuerto y llego aquí al apartamento, abre la puerta el señor que nos hacía las diligencias acá. Sentí el olor al químico que yo sentía en Nueva York. Y dije, sí, hasta aquí llegó. Entro, me siento, me dijo el señor este, ¿quiere un café? ¿Qué quiere tomar? Le dije, no, yo lo que quiero es estar sola porque estoy muy cansada. Él salió, yo me quedé con mi mascota acá en el apartamento y me puse a chequear todo. Dios mío, todo estaba, las cortinas llenas de químicos, las alfombras, los papeles, todo destrozado. Yo no le conté a nadie, empecé a arreglar, a limpiar. Me estuve 8 días limpiando. A los 8 días dije, no, yo voy a salir, porque todo lo pedía por teléfono y yo no quise salir. A los 8 días me fui para la calle, me fui tranquila. Regreso, abro la puerta, entro, mi mascota estaba tirada en el suelo, no, casi no respiraba. Y todos los líquidos me volvieron el apartamento nada.
Claudia, perdona que te interrumpa, yo te quiero preguntar, eso fue, estás hablando de hace 3 años, ¿en este momento sigue pasando lo mismo?
Pasando lo mismo, ya mi salud está destrozada.
¿Y por qué no has hablado de esto? Bueno, entiendo seguramente que no quieres generar problemas en el matrimonio de tu hija y que lo estás haciendo por ella, pero no sé si te estás dando cuenta de que estás poniendo en riesgo tu vida si no pones una denuncia, y que lo que está pasando contigo es importante, es delicado, y que podrías comunicárselo a una autoridad y ellos inmediatamente podrían intervenir para ayudarte. ¿Eso lo tienes claro?
Lo tengo claro, fui a la fiscalía acá en Pereira, me dijeron que yo no tenía ninguna evidencia. La doctora le dio como risa, entonces yo salí y me vine llorando de la angustia. Después, al día siguiente, me vine para el apartamento a encontrar lo mismo. Ya, pues ya no quiero casi ni comer, ni no quiero nada. Al día siguiente me fui para el comando de la policía, también me dijeron lo mismo, nadie. He llamado a dos o tres personas que eran, se supone que íntimas amigas mías, nadie me ha querido atender, nadie aquí volvió, yo estoy sola.
Claudia, quería preguntarte, ¿alguien más nota esos daños?
No, porque yo vivo en un quinto piso. Fui a hablar con la administradora y me dijo, pues váyase. Yo me quedé mirándola y para no discutir con nadie, porque no me siento capaz de discutir. Yo soy una persona muy introvertida, desde niña lo soy. No quise discutir con ella, me vine para acá y la angustia, casi ya ni duermo. Ahora el problema más grave es que a través de eso tengo un problema en la columna vertebral con tres fracturas. He tratado de buscar quién venga a ayudarme y nunca viene nadie, porque yo ya sé quiénes son los que están, perdón que la angustia no me deja hablar. El esposo de mi hija vino hace 3 años a Colombia con ella y arregló a determinadas personas para que no me dejaran entrar a nadie acá. Arregló todas las personas que yo estuve hablando con ellas, que se suponían eran mis amigas, han entrado aquí a hacerme mal.
Pues Claudia, no sé si esto te puede ayudar o no, pero yo creo que si has llamado aquí por teléfono es porque tienes claro que necesitas ayuda en este instante y que una de las ayudas que necesitas es que alguien te escuche y que le dé validez a lo que te está pasando y a lo que estás sintiendo. Yo sé lo frustrante que puede llegar a ser que aunque todo esto está sucediéndote de verdad y tú sabes quiénes son las personas que te están haciendo daño, no puedas lograr demostrarle a la fiscalía y ellos van a pedir evidencias, claro, porque necesitan las pruebas. Si tú empezaras a reunir las pruebas en forma de fotografía o en el video, en el celular, de las cosas que nos estás diciendo, eso podría ayudarte para que una denuncia se abriera. Sin embargo, yo te alentaría a que busques hablar con la personería de donde tú estás viviendo. Tú vives en Quimbaya, ¿no? En la personería hay abogados que si tú les cuentas esta historia pueden asesorarte y ayudarte un poco sobre cómo puedes recoger esas evidencias. Y si les cuentas un poquito más allá del caso, seguro te van a ayudar para que seas más fácilmente escuchada por la fiscalía. La Defensoría del Pueblo también tiene abogados gratuitos que te pueden orientar un poco mejor. Y además no puedes dejar a un lado buscar la ayuda médica, física que necesitas en este instante. Que tú estés pidiendo ayuda significa que estás velando por ti, que es lo más importante, que ya estás cansada de esta situación, que no vas a permitir que te sigan haciendo daño. Y además está a un lado también tu salud mental, ¿no? Que el doctor también quiere hablarte un poquito de eso.
Sí, Claudia, esta situación te está afectando mucho, está afectando tu sueño, te está llevando a aislarte, te está llevando a tener miedo de salir. Bueno, está afectando muchísimo tu calidad de vida. Yo pienso que sería conveniente que consideraras consultar un médico especializado en estos temas, como lo es un psiquiatra, para revisar también toda esa afectación que has tenido por esa experiencia que viviste y bueno, y empezar a recibir un tratamiento adecuado para eso.
Claudia, yo no quiero que tu llamada sea en vano. Te has armado de muchísimo valor y valentía, porque sé que debes haber sentido muchísimo miedo durante los 3 años anteriores a todo esto que has estado sufriendo en silencio, y no quiero que esto quede en una simple llamada telefónica. Como no estoy cerca de ti, necesito que me prometas que vas a buscar ayuda en la Personería Municipal o en la Defensoría del Pueblo del municipio donde tú estás, por un lado. Y segundo, debe haber una línea de atención allí, en Quimbaya, para que ellos te puedan prestar la asesoría psicológica y te puedan escuchar mucho mejor, con más tiempo y detenimiento que nosotros. Voy a pedirle a la especialista que está aquí acompañándonos, que es de la Secretaría de Salud de Bogotá, pero te puede reorientar a tu municipio, que hable de esto contigo y te oriente mucho mejor. ¿Te parece? Porque no quiero que quede en vano esta llamada. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Entonces, gracias por hacerlo. Te voy a pedir que te quedes en línea y te voy a dejar fuera del aire, pero hablando con ella, y ella te va a dar la orientación que necesitas para que esto no siga pasando más en tu vida, para que sigas cuidando de ti misma y para que pues esto pare. Tú mereces seguir adelante, dejar atrás todas esas culpas y todos esos miedos y seguir velando por ti. Un abrazo, Claudia. Gracias por llamarnos. Un abrazo.
Gracias a Radio, a la W.
Gracias también a ti por llamar.
Gracias, Claudia.
Muy amable, doctora. Felicidades.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo y de las llamadas que tuvimos hoy podemos rescatar que todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de en qué momento necesitamos ayuda y cuando llamamos, cuando simplemente necesitamos ser escuchados por alguien, cuando hacemos este tipo de llamadas o cuando buscamos a alguien, realmente lo que queremos es salir de esa situación, no podemos perder el impulso, siempre va a haber alguien que está ahí listo para ayudarnos, así que no perdamos ese impulso, siempre hay alguien que nos puede ayudar, la persona indicada, hay que buscar a la persona indicada. Ya los dejamos, yo no me queda más que darles las gracias por acompañarnos, a los oyentes, a las personas que llamaron por contarnos sus historias y bueno, a la Secretaría de Salud de Bogotá por el apoyo a este programa con su campaña Háblalo, al tiburón desde la consola con la música, Juan Felipe Rodríguez, mi productor, doctor Zuluaga, muchas gracias también.
No, a la orden, gracias a ti por la oportunidad.
A ustedes un abrazo y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Gracias por escuchar, por suscribirte y por compartir este contenido con las personas que puedan beneficiarse de este programa. Hasta pronto.